BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Cordial saludo para toda la comunidad unadista que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar efectivamente del cambio climático. Esta es una realidad que debemos decir que gracias a numerosos estudios científicos se ha evidenciado la realidad del cambio climático y sus consecuencias dramáticas para el planeta. La lucha contra el cambio climático empezó siendo pues como un problema de la ciencia para convertirse actualmente en un problema político de escala global. Para que sea efectiva la lucha contra el cambio climático, pues consideramos que se necesita una gobernanza climática global que trate de conciliar los países desarrollados y los países en desarrollo en torno a un interés común. Su éxito, pues, radica en la participación no solo de los gobiernos, sino de todas las personas, de todo el mundo, de todos los actores gubernamentales y no gubernamentales para que esto funcione. Hoy tenemos nuestra invitada, que es Damaris Paola Rosso López, politóloga, magíster en Construcción de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y magíster en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia, directora de la Fundación Grothendieck, el Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana, PIPEC, y el Observatorio Regional de los ODS de la Universidad de los Andes. Damaris nos va a ilustrar frente a un programa que está liderando en la Fundación Grothendieck sobre gobernanza para el cambio climático. Bienvenida, Damaris. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza por el cambio climático?
Hola, Alejandra. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Y adentrándome a la respuesta, cuando hablamos de gobernanza, estamos pensando en aquella participación de diferentes actores alrededor del globo que trabajan, digamos, para enfrentar el cambio climático en sus territorios. Entonces tenemos estados, tenemos comunidades, líderes ambientales, sociales, entidades estatales que están, digamos, trabajando en torno a asuntos ambientales y donde, por supuesto, el foco es la adaptación al cambio climático y, al mismo tiempo, organizaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres y demás que han venido, digamos, trabajando y también adentrándose a lo que son las COPs, que son estas reuniones anuales que se tiene para hablar sobre cambio climático y tomar decisiones frente a esta temática y para poder también pues bajarlas en términos de política pública en cada uno de los países a nivel planetario. Entonces, eso es un poco sobre la gobernanza, ¿no? La participación alrededor de los procesos de toma de decisiones frente a las acciones que se deben tomar para la protección del medio ambiente. Concretamente, ya cambio climático, porque gobernanza ambiental es amplio y es un poco relacionado a lo que hablábamos, hay unas instituciones y hay unos procesos particulares que abordan esta temática, que aquí hablábamos un poco de las COPs, que son reuniones anuales, y que desde allí se toman decisiones concretas para establecer los caminos y las hojas de ruta en aras de enfrentar tanto los impactos del cambio climático como de generar, por supuesto, digamos, procesos de adaptación que sean, digamos, funcionales según los territorios y los impactos diferenciados que se están dando. Entonces, eso sería gobernanza, nos genera, digamos, un marco general para abordar el medio ambiente donde participamos diferentes organizaciones, estados y demás, y ya frente al cambio climático, pues hay, digamos, una línea en donde pues se establece un proceso de seguimiento, de evaluación de todos los estados. En este caso, entonces, hablamos de que la gobernanza ambiental está de alguna manera fragmentada, pero es complementaria, ¿no? Entonces, se habla de cambio climático dentro de esta gran gobernanza ambiental, pero también de biodiversidad y su protección y otra serie, digamos, de recursos jurídicos, políticos y sociales internacionales que se han desarrollado para proteger los biomas y ecosistemas estratégicos a partir, pues, por supuesto, de los cambios del clima y demás. Ale, y había una parte de la pregunta que era un poco cómo se relaciona esto con el programa, ¿verdad?
Sí, Damaris, queda muy claro. Ya vamos para esa pregunta, pero antes quisiéramos que nos dieras un contexto muy breve. Quisiéramos extendernos acá porque el tema da para mucho más, pero sabemos que en radio también el tiempo es corto. Digamos, para que todas y todos los que estamos hoy en este espacio comprendamos de manera sencilla qué es eso del cambio climático, ¿cierto? Ya nos diste un contexto de gobernanza para el cambio climático, pero como que hagamos una síntesis de cambio climático y ya entramos a ver lo del programa, cómo se relaciona este con el programa.
Súper, me parece. Entonces, tenemos que el cambio climático es un fenómeno que uno, digamos, tiene el planeta de forma constante y ha tenido de forma histórica, que son esta idea de las precipitaciones, que sale sol y demás, ¿no? Entonces, aquí, digamos que concretamente, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo que se estableció es que el cambio climático, en términos políticos y de acción, la agenda de la acción para enfrentar esta problemática, es concretamente, digamos, estos procesos repentinos y además, digamos, radicales de lluvias constantes o sequías. Es decir, aquí estamos hablando de cambios disruptivos del clima que son poco esperados y que además están dándose de forma más constante. Es decir, están generando transformaciones en el clima que ya están transformando también la manera en cómo nosotros habíamos, digamos, generado los calendarios climáticos. Es decir, ahora son más fuertes las lluvias y además se presentan con más recurrencia, entonces ya no tenemos estos calendarios posibles para poder manejar un poco cuándo se pueden hacer las siembras y demás. Y al mismo tiempo tenemos sequías extremas. Entonces aquí estamos guiándonos en extremos concretos de los cambios de clima que pues están también cambiando o transformando la manera en cómo nos tenemos que relacionar con nuestro entorno como humanidad. Entonces es eso básicamente el cambio climático. Si bien siempre hemos tenido cambios en el clima a nivel global, regional, departamental, nacional, demás, hay unos cambios ya, digamos, repentinos y ahora continuos y además extremos, que es a lo que hace referencia a la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Entonces aquí ya no solamente estamos hablando de, digamos, precipitaciones constantes que pues generan algunas transformaciones en la manera en cómo nos adaptamos, sino en procesos de llovizna que generan inundaciones, que generan también maremotos y demás, y además son recurrentes. Ya no hablamos de uno cada año, o en este caso, por ejemplo, en la parte de las islas se hablaba de uno cada 5 años, ahora estamos hablando de uno cada mes. Entonces, un poco es eso, ¿no? Esos cambios extremos en el clima que están generando transformaciones y que también nos están impidiendo entender cómo van a ser esos cambios, ¿no? Es decir, ya estamos un poco dejando de entender nuestro territorio, de reconocerlo, y nos ha tocado buscar nuevas formas para entender estos cambios y desde allí pues poder gestionar nuestros recursos.
Entonces, bueno, vamos como generando reflexiones de cada intervención y entendemos que la gobernanza para el cambio climático es como un proceso participativo de varios actores, todos los actores que están involucrados en la importancia de generar acciones. Y el cambio climático es como una alteración general pues, producida por los humanos y también, digamos, eventos naturales como consecuencia pues, de este desgaste del planeta que hemos propiciado en gran medida los seres humanos. Vale, entonces ahora vamos a una pausa y regresamos con Visae 4.0. Gracias.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos al programa de Visae 4.0 con nuestra invitada Damaris Rosso de la Fundación Grow. Bueno, Damaris, seguimos aquí, que está muy interesante la conversación. Bueno, la Fundación Grotendi, a la que tú perteneces, tiene como objetivo generar espacios pedagógicos de calidad para el aprendizaje de asuntos ambientales y de ciencia y tecnología para niños y niñas, jóvenes y adultos de Colombia, en aras de promover espacios de acompañamiento para el fortalecimiento del liderazgo e iniciativas territoriales relacionadas con sus temáticas de trabajo, que son las que ya mencioné. En este ejercicio sacan o proyectan esta oferta del segundo programa de gobernanza climática global y respuestas locales al cambio climático. Cuéntanos de qué se trata ese programa, cómo nace la iniciativa, cuál es el propósito, quiénes pueden participar o quiénes lo están haciendo, como ponentes y pues como público espectante.
Súper, Alejandra. Bueno, esto se conecta precisamente con lo que tú decías, y es esta relación entre el cambio climático y las actividades humanas, concretamente las actividades económicas que hemos desarrollado en la humanidad. Entonces, aquí la idea un poco de este programa es precisamente, en primer lugar, entender qué es el cambio climático, quiénes han, digamos, venido desarrollando todos los conceptos alrededor de esta problemática, cómo se ha venido desarrollando, qué es lo que se negocia y cuándo se negocia para poder, digamos, trabajar alrededor de solucionar o de generar alternativas frente a esta, a este problema de carácter global, y después de tener en cuenta ese marco con negociadoras internacionales y también participantes del panel intergubernamental sobre cambio climático, la idea es un poco continuar con la comprensión de los impactos del cambio climático en América Latina, ¿no? Entonces aquí hay una división por módulos en donde trabajamos cuáles son los impactos en las partes, digamos, o en las actividades más relevantes para la región. Entonces empezamos con la agricultura y al mismo tiempo la entendemos o la analizamos desde una perspectiva de la alternativa, de ya qué se está haciendo para, ¿no? Entonces la agroecología. Aquí tenemos en estos procesos, en estos módulos, invitados internacionales, expertos en el tema que trabajan un poco alrededor de esa temática específica. Hay otro, dentro de ese gran módulo de impactos ambientales está pues el impacto socioeconómico que tiene que ver con la agricultura, está también una aproximación a los impactos sobre del cambio climático sobre los biomas y ecosistemas estratégicos de América Latina, entonces abordamos páramos, el asunto del bioma amazónico y los procesos de deforestación que se han venido incrementando y pues la comprensión, digamos, de alguna manera a profundidad de cómo estamos en América Latina con o aterrizándolo a algunos países. Y este gran módulo, digamos, que se cierra con derechos humanos y el cambio climático y toma temas de salud pública y las afectaciones que ha tenido y que, digamos, puede llegar a tener, si continuamos como vamos, el impacto del cambio climático en esta sección. Y también tenemos, digamos, esta aproximación a las migraciones climáticas, que es un evento que ya estamos viendo y que está en incremento, pero que aún, digamos, está siendo poco estudiado, analizado, y pues la idea es un poco ya empezar a generar conocimiento general desde, digamos, un vocabulario sencillo sobre el tema para también ir atrayendo a jóvenes profesionales a que trabajen estos asuntos, profundicen y desde allí podamos accionar y generar herramientas para abordar la temática, por supuesto teniendo en cuenta los impactos que tendríamos desde América Latina y el Caribe. Y finalmente cerramos con unos paneles, digamos, de presentación sobre iniciativas concretas que se están gestando y se están, digamos, que promoviendo en los territorios alrededor de América Latina y el Caribe. Entonces, estos paneles tenemos panel de juventudes que han sido unos actores fundamentales en todo lo que tiene que ver en los procesos de adaptación al cambio climático, pero también sobre conciencia de esta problemática. Tenemos otros paneles que hablan más desde la perspectiva étnico-cultural, en donde tenemos, por supuesto, experiencias de pueblos indígenas o de líderes indígenas, en este caso, de afrodescendientes, y pues con ellos la idea es ver cómo está impactando, qué se está generando ¿cuál es su iniciativa concreta? ¿Cuáles han sido esas estrategias que les han permitido, digamos, alcanzar las metas en su iniciativa y en su territorio? Y esto, pues, lo hacemos un poco en miras a que los que estamos tomando este programa podamos ver qué se está haciendo, si eso puede ser replicable o no, y pues desde allí poder, digamos, articular esa red para trabajar e implementar proyectos concretos en nuestro territorio. Finalmente, pues, cerramos con uno clave, que es el panel sobre emergencias climáticas. En este panel ahí tenemos las personas que trabajaron en el desarrollo y la aprobación de la emergencia climática en Bogotá. Entonces está la concejal Muhammad, está uno de los líderes de la plataforma de emergencia climática global, y también tenemos, por supuesto, a la veeduría de emergencia climática, tenemos a líderes que están trabajando para sacar emergencia climática en Villavicencio y en Atlántico. Y con ello, pues, la idea es ver cómo se hizo en Bogotá, qué se está haciendo en este momento para hacer, digamos, control y vigilancia frente al seguimiento del acuerdo sobre emergencia climática que se sacó en 2020, y pues de allí ver cómo están haciendo los demás representantes de los diferentes departamentos y regiones para sacar adelante una emergencia climática que, por supuesto, esté adaptada a su territorio, ¿no? Y estos llamados, pues, también se hacen fundamentales porque, pues, Bogotá fue la primera ciudad de América Latina en declarar emergencia climática. Entonces, pues, es de interés internacional ver cómo se hizo, cómo se ha venido desarrollando, qué logros se han alcanzado y qué limitantes y retos tenemos. Y, por supuesto, que esto, pues, sea funcional para diferentes países de América Latina. En este caso, ya vemos varios con los que estamos conversando, que es Perú, Bolivia, México y otros que se quieren integrar para poder también generar este proceso. Y precisamente esta sección, pues, permite aproximarnos a cómo se hizo ese proceso de emergencia climática, qué estrategias se pueden usar, y cada uno de nuestros participantes a nivel internacional, pues la idea es que tome esas herramientas y las lleve, y que si desea un acompañamiento tanto de los panelistas como de la fundación, por supuesto, ahí lo va a tener. Entonces, como te das cuenta, es, digamos, que un programa de alguna manera orgánico, relacionado, por supuesto, al contexto de América Latina y el Caribe, que además, pues, tiene participantes precisamente de toda la región de América Latina y el Caribe. Eso nos parece súper emocionante e interesante porque, pues, hay una gran diversidad con la que estamos interactuando en cada una de estas sesiones, y, pues, la idea un poco es poder acompañar o seguir acompañando esto con quienes, digamos, trabajan duro frente o en cada una de nuestras sesiones. Y de allí, pues, trabajar en la beca de Semillero Embajador Climático, que implica una prolongación del programa para acompañar la generación, el fortalecimiento de una idea o proyecto que estén liderando estos miembros, estos profesionales de América Latina y el Caribe en su territorio, para que efectivamente, pues, logren sus metas y también, pues, tengan la articulación con los diferentes expertos invitados u otros que hacen parte de la fundación como aliados, para que, pues, tengan los conceptos claves y los fundamentos necesarios para actuar en su territorio de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es un poco el programa. Se proyecta, entonces, a largo plazo. La idea es continuar y que después de que logremos en ese semillero embajador climático alcanzar esa meta, digamos, de acuerdo también a la necesidad y la prioridad que tengan las personas que la obtengan, pues la idea es que finalizar más o menos en 6 meses este proceso. Y de allí, pues, invitarlos a que hagan parte de la red de embajadores climáticos de la Fundación Grothendieck, en donde, pues, estamos en contacto frente a eventos, frente a movilizaciones, frente a acompañamientos, con la idea de tejer precisamente procesos de cooperación y con eso fortalecer un montón lo que, pues, cada uno de estos líderes ha venido haciendo en sus territorios.
Bueno, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio NAD virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, Amaris, esto está muy interesante, pero me surge como una inquietud, y es que de todo lo que hablaste del programa, entonces nos daría una idea que pues cualquier persona podría ser parte del programa. Por ejemplo, si yo, Alejandra, yo digo quiero hacer algo por el cambio climático, pero pues debo estar vinculado a alguna organización, porque como dice el dicho, una sola primavera no hace verano. Entonces, digamos, realmente este programa está dentro del marco de unas políticas, está vinculado a un proceso de acción estatal, ¿es así? O sea, el programa, claro, entendemos que su propósito general es dar conocimientos, informar, dar herramientas necesarias para que las personas en sus territorios puedan generar acciones, pero este programa está enlazado con alguna política pública, con alguna parte del gobierno que apoye el proceso.
Bueno, pues digamos que en general este está alineado con la Política Nacional de Cambio Climático, por supuesto, y con las NDCs. Sin embargo, nosotros trabajamos, digamos, más de manera interinstitucional, es decir, que hay organizaciones, universidades nacionales e internacionales, docentes e investigadores que son parte del equipo de docentes que, digamos, genera las conferencias o los talleres, los seminarios y demás. Pero no tenemos, digamos, un vínculo directo con el Estado, es decir, no es un proyecto financiado por el Estado, sino que pues traemos algunos invitados que nos permitan ver cómo está funcionando en términos de política pública y de implementación de política pública todo lo que se ha venido desarrollando en cuanto a propuestas sobre el cambio climático. Entonces tenemos invitados, por ejemplo, concejales, tenemos congresistas, tenemos ediles que participan en estos espacios y digamos que nos comentan un poco sobre los proyectos de ley, sobre los demás procesos que han venido liderando desde diferentes aspectos o dimensiones del cambio climático, pero no trabajamos, por ejemplo, con la dependencia del Ministerio de Ambiente, sino más bien es un trabajo de cooperación entre distintas universidades, entonces Northern International University, la Fundación de Ciencias Universitarias, de la Fundación de Estudios Universitarios para la Salud, también estamos con Northern International University, y además organizaciones de América Latina y el Caribe que pues precisamente permiten promover el programa y al mismo tiempo participan para que pues se empiece a generar esa red de conocimiento y esa red de acción frente al cambio climático por parte de la sociedad civil. Ahora, los participantes también pueden ser de entidades públicas, pueden ser de organizaciones, profesionales interesados, porque igual nosotros partimos, digamos, de entender conceptos básicos del cambio climático que se ha venido desarrollando la Jurisdicción Internacional de Cambio Climático y desde allí arrancar con lo demás, que era impactos socioeconómicos en América Latina o en general impactos en América Latina del cambio climático e iniciativas concretas. Entonces, aquí trabajamos un poco más desde esta idea de la interinstitucionalidad, de la cooperación, pero, pues, digamos, es un proyecto que lidera en últimas la Fundación Grothendieck y que, digamos, está independiente a las diferentes entidades estatales. Lo ideal también, pues, como a modo de proyección, precisamente, es poder empalmarnos un poco con algunos proyectos que debería crear en su momento el Ministerio de Ambiente, por supuesto, y también, pues, por supuesto, secretarías locales para empezar a pues, generar procesos educativos. Entonces, sí queremos empezar a trabajar y a vincularnos un poco más directamente con ellos y no pues de forma indirecta como lo hemos venido haciendo para poder fortalecer esta red con el apoyo de la institucionalidad.
Claro, esto nos dice que es como una iniciativa independiente pues a una propuesta estatal, que es bien interesante porque esto también pues da cuenta de la preocupación que digamos instituciones como Grothendieck, universidades con las que ustedes establecen alianzas, pues definitivamente es como tomar conciencia del papel que jugamos como todos los actores de la sociedad, generar acciones para promover ese, para contrarrestar pues las consecuencias del cambio climático. Cuéntanos una cosa, Maris, como en ese orden de ideas, ¿cuál es la incidencia o cuál es la pertinencia de los ODS en ese programa de gobernanza para el cambio climático y si tiene que ver con la Agenda 2030, como que de pronto nos contextualices ahí un poquito para cerrar nuestro programa.
Pues todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible es súper importante dentro del proceso porque, como ustedes saben, el ODS 13, 14 y 15 están directamente relacionados con asuntos ambientales, que fueron estos nuevos ODS emergentes que nos permiten ver esta relación o esta nueva perspectiva del desarrollo a nivel internacional que ya se ha venido implementando en la Política Nacional de Desarrollo en Colombia y, por supuesto, en las políticas de desarrollo de los diferentes países de América Latina y el Caribe como reto, ¿no? Entonces aquí pues nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con la relación del ODS 13, 14 y 15, acción por el clima, vida acuática, vida terrestre, con, por ejemplo, asuntos de equidad de género, que es el 5, pobreza, que es el 1, ciudades sostenibles, bueno. Entonces aquí lo que intentamos hacer es un poco esta relación directa que hay con los ODS, porque muchas de las personas que están aquí tomando el programa o que también pues son participantes como docentes, están generando proyectos para poder pues enfrentar el cambio climático y adaptar el cambio climático a ciertas comunidades. Y para ello es fundamental conocer la política de desarrollo nacional y ver qué proyectos se quieren o se buscan financiar para que las personas se anclen allí. Un poco eso sería ya más el acompañamiento que tendríamos en el semillero embajador climático, ¿no? Como dándole extensión y es ver precisamente cómo nuestro proyecto se alinea con los intereses particularmente territoriales en este caso y también los nacionales en términos de desarrollo en aras de que estos proyectos, por supuesto, tengan financiación y capacidad suficiente para ser implementados en territorio. Por supuesto, también el respaldo. Entonces, uno de los ejercicios, digamos, más relevantes es anclar tanto la Política Nacional de Cambio Climático como la Política de Desarrollo Sostenible para poder, digamos que, generar proyectos que pues se alineen con los intereses de los gobiernos, que básicamente están alineados en esas dos áreas, ¿no? En todo el país y en general América Latina y el Caribe está trabajando en eso, hay unos países más avanzados que otros, pero pues aquí un poco esta sería la relación que tendríamos con el cumplimiento de los ODS. Ahora, para la agenda, el cumplimiento de la Agenda 2030, estamos siempre recordando en la década de la acción, ¿no? Y precisamente la década de la acción nos alinea con acción por el clima, que es reconocer, concientizar, trabajar, generar proyectos e implementar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático con apoyo interinstitucional, es decir, tanto desde organizaciones de base como instituciones gubernamentales que potencien estas actividades por parte de la sociedad civil o de la academia o pues digamos que los diferentes interesados. Es cierto que solo uno no puede, es un trabajo interinstitucional y precisamente para eso pues la Fundación genera unos acompañamientos tanto en planeación como en ejecución y pues también genera estas o posibilita estas redes de apoyo tanto en territorio como a nivel internacional para potenciar las iniciativas de cada una de las personas que hace parte del programa y que pues estuvieron interesadas o querían precisamente trabajar y profundizar en su iniciativa o en su proyecto.
Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ya vamos cerrando, se nos fue el tiempo súper rápido, es un tema bien interesante y es un tema de actualidad hace bastantes décadas y nos pone pues a pensar, digamos desde la UNAF, también generamos algunas acciones no solo de formar o de dar opciones de qué podríamos hacer, sino pues también ejercicios de acción. Este programa de hoy, pues queremos agradecerte a Damaris Rosso por habernos ilustrado frente a este programa de gobernanza para el cambio climático, donde pudimos pues como escucharte y entender un poco que podemos generar iniciativas como ciudadanos y ciudadanas para contrarrestar algunas situaciones que obviamente pues afectan nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Entonces, pues en coherencia con el objetivo de la línea de medio ambiente del Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, que es fortalecer la conciencia ambiental a través de este intercambio de saberes, de conocer, de traer invitados e invitadas que nos cuenten y nos ilustren acerca de temas ambientales, hoy quisimos compartir con nuestra comunidad UNADISTA el tema de gobernanza para el cambio climático, que básicamente es participación en generar acciones o en accionar y generar circunstancias para contrarrestar estas situaciones o consecuencias que trae consigo pues el cambio climático. Hay uno de ese en especial, que es el ODS-13, que nos insta a adoptar medidas, digamos, urgentes y prioritarias para combatir el cambio climático y sus efectos. Esta pues lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación, es una prioridad para todo el planeta, o sea, para todos y para todas nosotras. Debe ser como todo el tiempo en nuestras acciones cotidianas y simples, tenemos que estar orientadas a cómo logramos minimizar nuestra huella. Trabajar en el camino de adoptar medidas necesarias para afrontar responsablemente y facilitar, pues, como, pues, ojalá un futuro próspero para las personas y las generaciones venideras. Entonces, pues, bueno.
Felicitando y agradeciendo también las contribuciones tan relevantes que está haciendo la UNAD desde la sección de Ambiente de Bienestar para fortalecer iniciativas y programas como el de Gobernanza Climática Global y pues precisamente fortalecer y tejer tanto conocimientos como acciones en conjunto para trabajar en este tema de cambio climático a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, eso un poco porque creo que aquí la UNAD también ha sido súper fundamental en el proceso y ha acompañado de forma, digamos, única e invaluable el programa, por lo tanto, pues vale la pena visibilizarlo y también, pues, por supuesto, extender esa felicitación y ese trabajo con ese compromiso por generar procesos y apoyar procesos en torno a la acción por el clima en la década de la acción de la Agenda 2030.
Agradecemos desde el programa Visae 4.0, gracias a Adri por la invitación, gracias a Damaris por ilustrarnos nuevamente, lo repito, frente a este tema que es tan importante y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio.